Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hechos capítulo 8, desde el 26 al 38. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vamos a orar, por favor. Oramos, Señor, que en este tiempo y a través de este pasaje, amado Padre, tú puedas traer palabra a tu iglesia, a todos aquellos que están oyendo, que están viendo, amado Dios, tu palabra pueda llegar al corazón, Señor. De tal manera, amado Padre, que tu palabra haga la obra que tú ya has determinado, amado Dios, en el corazón de cada persona, Señor. Oramos, Señor, que este tema sea de gran bendición y de desafío a tu iglesia, Señor. Así que así sea, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bien, el tema de hoy día es: Dios moviliza a su iglesia. Así es. Vamos a ver en esta mañana cómo es que Dios moviliza a su iglesia, por qué lo hace, para qué lo hace, a través de este texto que hemos leído en el libro de Hechos. Entonces, el tema de hoy día es: Dios moviliza a su iglesia. Vamos a dar un contexto, porque requiere un contexto. Resulta que en el libro de Hechos se narra justamente la expansión de la iglesia de Cristo. La expansión de la iglesia de Cristo controlado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va controlando y determinando a qué lugares ir, a qué lugares no ir. Ahora, en el tiempo en el cual Jesucristo, antes de ascender al cielo, allá vemos en el libro de Hechos 1:8, Jesucristo les dijo a los discípulos que esperaran, porque iba a venir el Espíritu Santo de tal manera que ellos iban a tener la capacidad espiritual para que ellos puedan ser testigos en otros lugares. Pero sin embargo, los discípulos y la iglesia se fueron quedando en Jerusalén. A pesar de que el Espíritu Santo ya había llegado a ellos de una manera sorprendente, de una manera espectacular, llegó el Espíritu Santo, pero sin embargo ellos aún se estaban quedando en Jerusalén. Y en el capítulo 8 de Hechos habla que se inició una gran persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén, justamente a consecuencia de que la iglesia en Jerusalén comenzaba a predicar la palabra del Señor. Incluso uno de ellos, el primer mártir Esteban, fue apedreado. ¿Por qué? Porque él, como muchos otros, estaban predicando a Jesucristo. Ya en ese momento la predicación del Evangelio ya era imparable. ¿Por qué? Porque ellos ya habían creído en Jesucristo, lo habían visto resucitado, de tal manera que ellos estaban predicando de Jesucristo ya de una manera imparable. Pero sin embargo, ante eso, los romanos, los líderes judíos de esa época, los religiosos, estaban celosos porque esto estaba creciendo. Entonces comenzaron a crear artimañas, comenzaron a manipular de tal manera que ellos quisieron poner un freno a todo ello. Y comenzó una persecución. Una persecución, dice la Biblia, gran persecución a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y como hubo una persecución, la gente comenzó a salir por diferentes lugares. Dicen que iban por Judea, iban por Samaria y iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Aunque en ese momento probablemente la iglesia, y eso es más que seguro, la iglesia estaba preocupada. ¿Por qué? Porque había una persecución. Y cuando hay una persecución, ellos comenzaron a ser esparcidos por diferentes lugares, pues ellos están escapando porque su vida corre peligro. Entonces, en ese momento, la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida y los creyentes, seguramente de miedo, de temor por no morir, comenzaron a ir a diferentes lugares predicando la palabra del Señor. Y eso me hizo pensar en esta semana, me hizo pensar al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, tiempos inciertos, tiempos difíciles. Tiempos difíciles, no sabemos qué va a venir más adelante. Ayer incluso estamos leyendo que si viene una segunda pandemia, pues eso va a ser algo muy terrible. Y lo dice los periódicos. Ahora, pero ante eso, ante una persecución y a un probable caos, vamos a decirlo así, porque la gente y la iglesia seguramente estaba desesperada y estaba saliendo y corriendo y escapando por su propia vida, porque recuerden, ya habían visto morir a uno de ellos, que fue Esteban. Pero recordando lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos en el libro de Hechos 1:8, les dijo: y recibirán el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos en Jerusalén, atentos a este orden, por favor, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron y hubo una gran persecución, un caos, un problema, desesperación, algo incierto. ¿Qué va a ser de nosotros? Porque nos están persiguiendo para meternos a la cárcel, para matarnos, para crucificarnos, así como lo habían hecho con Jesucristo. Pero resulta que cuando ellos fueron esparcidos, dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, atentos al orden, se quedaron en Jerusalén y la iglesia fue esparcida por Judea, por Samaria y en el capítulo 13 con Bernabé y Pablo hasta lo último de la tierra. Ante un aparente caos, ante una persecución y ante tiempos inciertos, Dios está cumpliendo su soberana voluntad. Dios está cumpliendo su soberana voluntad. Probablemente la iglesia estaba en esos tiempos desesperada. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Qué va a ser de nuestra casa si nos están persiguiendo? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Comencemos a escapar. Y ellos comenzaron a ser dispersados por todo lugar. Y cuando la Biblia habla de dispersados, es interesante esta palabra, dice que están sembrando semilla. O sea, por donde quiera que ellos vayan, estaban yendo, estaban sembrando la semilla del Evangelio. Aunque estaban en medio de una persecución. Pero para el Señor estaba cumpliendo su voluntad de Hechos 1:8. y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. En Jerusalén, donde estaban los apóstoles, Judea, Samaria, donde había sido esparcida la iglesia, y en Hechos 13, justamente cuando Bernabé y Pablo comenzaron a predicar a todo el mundo. Entonces, vemos aquí algo muy interesante, que Dios es un Dios que cumple su voluntad más allá de nuestro entendimiento. Y en esta época en la cual muchos salen a decir esto o aquello, esto está sucediendo por tal cosa, y a veces dan motivos, muchas veces ya tirados del cabello, decimos, allí en Perú, ya motivos que de repente no encajan, pero sin embargo, Dios está obrando su voluntad. Es en este contexto que Felipe comienza a ser perseguido y él llega a Samaria. Y dice que en Samaria él estaba predicando y la gente estaba recibiendo con gozo la palabra del Señor. Y dice que el ángel le dice, corre a tal lugar, al desierto de Samaria, donde la gente estaba recibiendo la palabra del Señor con gozo, lo lleva al desierto, donde se encontró con el eunuco. Y es allí el contexto en el cual vamos a continuar con este texto que hemos escogido. Entonces, veamos el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El cual es desierto, hasta el 29. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, aquí vemos que el ángel del Señor habló con Felipe. Y luego el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Es interesante que el obrar de Dios, la naturaleza del obrar de Dios, es un obrar en comunidad, en equipo. Ya vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este texto vemos que Felipe no está obrando o no está llevando el Evangelio de manera individual y sola, mas está sujeto a lo que el ángel mensajero del Señor le dijo y a lo que el Espíritu Santo le dijo. La naturaleza de Dios en su obrar es una naturaleza que obra en comunidad, en equipo, y para lograr cosas impensables. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Felipe fue llevado al desierto, después de estar predicando en Samaria y donde probablemente había un avivamiento, el Señor en su soberana voluntad lo lleva al desierto porque ahí había un eunuco, un etíope. ¿Y quién era este etíope? Pues era una persona que era eunuco. Y por esa condición física, a él le era prohibido ser parte de la comunidad del pueblo del Señor. Por eso que los eunucos, aunque podían ir a visitar Jerusalén, pero ellos no podían ingresar a la parte principal. Ellos estaban en el atrio de los gentiles, a las afueras, y ahí ellos podían presentar sus ofrendas. Pero sin embargo, es algo interesante de este etíope, porque profundizando un poquito más el estudio, tú te vas a dar cuenta que el etíope, que viene desde el África, desde el sur del África, y en esa época que no tenían sus carros, no tenían sus guaguas, porque guaguas aquí en República Dominicana son carros, en otros lugares guaguas son bebés, ¿cierto? Entonces, valga la explicación del asunto, porque hay gente que está escuchando también en Perú. Entonces, allá no había, en esa época no había carros, no había sus guaguas. Entonces, según los estudiosos, desde Etiopía, donde él había salido, porque él fue hasta Jerusalén a adorar a Jehová, hay aproximadamente 2.600 kilómetros. Y que en esa época, ida y vuelta, probablemente lo hacían entre 5 y 6 meses de viaje. ¡Wow! Imagínate. Imagínate, una persona que dice, yo quiero adorar al Señor. Bueno, voy a tomar mi carro, mi guagua, y de aquí 5 minutos llego a mi iglesia. Y ahora no estamos yendo a los templos, ¿cierto? Solamente agarro mi celular y escucho un sermón y estoy en la cama y muchas veces recién despertado y escucho mi prédica. Y ahí también yo puedo conocer más del Señor. Pero sin embargo, este etíope eunuco, que por su condición física era rechazado, no le era permitido ingresar a la parte interna del templo, a la parte principal, sino que a la parte de afuera, donde está el atrio de los gentiles, alrededor, hace un viaje. Hace un viaje de 2.600 kilómetros, que probablemente haya tomado entre 5 y 6 meses, pero ¿cuál era la meta? La meta era adorar a Jehová. Entonces, ante esto y ante estas circunstancias, el Señor organiza su equipo, su mensajero, el ángel, el Espíritu Santo, Dios mismo y Felipe, para que se acercaran a un etíope que ya estaba regresando a su país y se encontraba en el desierto. Y Felipe va y lo contacta. Y el obrar de Dios es un obrar en comunidad y en equipo para alcanzar a aquellos que están siendo rechazados y que no tienen la facilidad probablemente de nosotros como iglesia para poder acceder al entendimiento de la palabra del Señor. Aquellas etnias, ¿recuerdan ustedes la gran comisión? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando de etnias con una lengua y costumbres distintas a otras. Y este etíope era parte de una de esas etnias que necesitaba recibir la palabra del Señor. Y el Señor lo sabía todo eso. Entonces organiza su equipo, porque es la naturaleza del Señor obrar en comunidad, no de manera individual. No hay aquellos cristianos que dicen, yo soy cristiano pero no voy a ninguna iglesia. Yo soy cristiano pero estoy en contra de tal, de tal, de tal. Yo soy cristiano a mi manera. ¿Han escuchado eso? Yo soy cristiano pero no me congrego en ningún lugar. Habrá ese tipo de cristianos. Porque la naturaleza de Dios y que comparte con su iglesia es una naturaleza de comunidad. Y obra de misma manera, en comunidad, en equipo. No hay aquel que dice, yo me voy solo y a mí no me importa lo que diga nadie. No, hay una iglesia, que es la iglesia de Cristo, la cual manifiesta al mundo justamente lo que aprende del Señor. Entonces, la movilización que Dios hace a Felipe no es solamente a Felipe. Recuerdo cuando mi iglesia nos envió a Purús, estamos hablando del año 2008, la primera vez que llegamos allá y comenzamos a vivir desde el 2010 allá en Purús. Nos enviaron y en Purús la gente nos veía, solamente veía a mi esposa y a mí. ¿Quiénes son ustedes? Y todo eso. Pero sin embargo, detrás de nosotros había cientos y cientos y cientos de hermanos orando para que la palabra del Señor llegue allí. Porque el obrar de Dios es un obrar en comunidad, no de manera individual. Entonces, ante esto, vamos a ver el versículo 30. Vamos al versículo 30. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, vamos a comenzar a responder tres preguntas. El tema de hoy día es, Dios moviliza a su iglesia. Ese es el deseo del Señor. Ahora, vamos a comenzar a responder tres preguntas. ¿Por qué moviliza Dios su iglesia? ¿Para qué moviliza su iglesia? ¿Y cómo moviliza su iglesia? El tema de hoy día es, Dios moviliza a su iglesia. ¿Por qué moviliza? ¿Para qué moviliza? ¿Y cómo moviliza? En estos dos versículos, del 30 y 31, vamos a ver por qué moviliza Dios a su iglesia. Repitamos nuevamente estos versículos, 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. El etíope estaba leyendo una porción de la escritura en el libro de Isaías. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es interesante que este eunuco, estudiando un poco la vida de este eunuco había ido desde Etiopía, su país, hasta Jerusalén. Un esfuerzo y un sacrificio tremendo. Trabajaba para la reina, ¿cierto? Algunos estudiosos dicen que era algo así como su ministro de Hacienda, su ministro de Economía. Y leía la palabra de Dios, porque estaba leyendo el libro de Isaías, y en esa época no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día, sino ellos tenían pergaminos, papiros, hechos de cuero, de animales, y tenían papiros. Entonces, no todo el mundo tenía esos papiros, aparte que eran caros y aparte que eran difíciles de conseguir. Pero él tenía, porque al parecer tenía dinero. Entonces, él tenía y estaba leyendo esa porción de la escritura que tiene que ver con el profeta Isaías. Y le hace una pregunta a Felipe y le dice, ¿y cómo podré entender esto si no hay alguien que me enseñe? Porque en esa época leer ese pasaje, el pasaje que él estaba leyendo, pues no era sencillo interpretarlo. Hoy en día probablemente lo es, porque no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino también tenemos el Nuevo Testamento, y estamos en una etapa después de lo que Cristo hizo. Pero en esa época recién había terminado lo que Cristo había hecho y la gente todavía no entendía. Muchos, incluso los que estaban cercanos a Jesucristo, no entendían todo lo que había sucedido con Jesucristo. Entonces, este etíope representa a todos aquellos que no entienden la palabra del Señor y que necesitan de otros para entenderla. Había un misionero que organizó un equipo misionero y se fue a un país en una tribu muy lejana, allá por las Filipinas, allá por esos lugares donde hay cantidad de islas y cantidad de etnias. Organizó un equipo de médicos y fueron a una isla y predicaron la palabra del Señor y comenzaron a hacer campaña médica. En medio de ese viaje misionero a corto plazo, estamos hablando de una semana, algo así, vino un indígena de otra etnia y le dijo al misionero, yo he caminado 4 días para venir aquí y escuchar la palabra del Señor. Y se quedó a escuchar la palabra del Señor. Estaba en las noches escuchando la palabra del Señor. Y en una de esas noches, el indígena se le acerca al misionero que había ido a predicar la palabra del Señor allá con un equipo. Solamente un viaje a corto plazo, porque luego tenían que retornar a su país. Y el indígena le dice, mi etnia necesita, atentos a esto por favor, el indígena le dice al misionero, mi etnia necesita saber de Jesucristo, porque si no, todos estamos condenados. Y él ya había entendido algo del Evangelio, porque si una persona lee la palabra del Señor, así como estaba leyendo este etíope, pero no entiende el Evangelio, ¿podrá ser salva? Si una persona que se está esforzando en leer, pero no llega a ese creer, no llega a ese arrepentimiento de su vida pasada, no llega a entregarle su corazón a Cristo, no llega a aceptarlo como su Señor y su Salvador, y no entiende todo eso, ¿podrá ser salva? Por más que lea, pero no entiende el Evangelio de Cristo, no va a ser salva. Y este indígena había entendido eso, por eso le dice al gringo, le dice, en mi país decimos a los misioneros gringos, le dice, Si tú no vas a mi etnia a predicar de Jesucristo, ellos están condenados. Y este misionero regresó a su país, pero no podía estar en paz. Habló con sus pastores, se preparó, estudió varios años para ser misionero transcultural, regresó, se casó con una de sus paisanas y formó una iglesia y tradujo la Biblia al idioma de esta etnia, y se produjo una iglesia fuerte que a la vez alcanzó a las otras islas. Es interesante lo que dice el etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Dios moviliza a su iglesia. ¿Por qué Dios moviliza a su iglesia? Porque hay gente que no está entendiendo de Cristo. Y tú dirás, pero pastor, ahora yo no me puedo movilizar. Falso. ¿Por qué? Porque ahora te puedes movilizar más que antes. Ahora te puedes movilizar más que antes. Y hay diferentes formas de hacerlo. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que Dios quiere movilizar a su iglesia, inmediatamente viene la pregunta a nosotros, ¿pero por qué Dios quiere movilizar a su iglesia si estamos bien cómodos sentaditos aquí? Porque hay pueblos y personas que no están entendiendo la palabra del Señor. Inclusive más todavía, estimados oyentes, hay pueblos que no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora nosotros decimos, vamos y prediquemos la palabra del Señor. Ya, puedes predicar, pero si no tienen la Biblia, no hay iglesia, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Interesante que este etíope rogó a Felipe, porque dice la palabra del Señor, y le dice, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó. Y yo recuerdo en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo estaba queriendo predicar la palabra del Señor ya, extendiendo la palabra del Señor hasta los confines de la tierra, él estaba planeando ir a otro lugar, pero el Señor le da una visión y le dice un varón de Macedonia, y le dice, pasa por aquí y ayúdanos. O sea, el apóstol Pablo y su equipo pretendían predicar la palabra del Señor en otras regiones, pero Dios le mostró en una visión al apóstol Pablo, un varón de Macedonia, escuchen esto, que le rogaba, pasa por aquí y ayúdanos. E inmediatamente el apóstol Pablo dejó de pensar al lugar donde él estaba yendo y con su equipo se fue a predicar a otro lugar. ¿Por qué Dios moviliza a su iglesia? Porque hay un ruego de los pueblos sin Cristo para escuchar de Cristo. Tú eres cristiano y tienes tu esperanza y sabes que eres salvo, pero ¿qué hay de aquellos que no? ¿En dónde están poniendo su esperanza en estos días? Ya habrás escuchado que muchos de ellos están desesperados. Y habrás escuchado que muchos de ellos están buscando psicólogos. Y habrás escuchado que muchos de ellos están pensando en sus negocios. ¿Cómo voy a salir adelante con mi negocio? ¿Cómo voy a pagar el estudio de mi hijo? ¿Cómo voy a hacer para tener alimento? Habrás escuchado eso. ¿Sabes qué? Dios cuando obra, obra en comunidad para lograr un fin, inclusive a uno que es rechazado. Dios moviliza a su iglesia, y aunque su iglesia había querido quedarse en Jerusalén, porque estaban en la capital, algo muy hermoso, muy bonito, aquí la gente está escuchando la palabra del Señor, pero sin embargo los moviliza y origina una gran persecución, porque ¿qué es lo que escapa de la voluntad del Señor? ¿Hay algo que escape de la voluntad del Señor? Entonces organiza y la gente comienza a predicar la palabra del Señor. Felipe llega a Samaria y en Samaria la gente dice que recibía con gran gozo la palabra del Señor, entonces me quedo aquí. Pero sin embargo dice, vete al desierto, porque hay gente que está rogando para que la palabra del Señor pueda ser entendida por ellos. ¿Por qué Dios moviliza a su iglesia? Porque hay gente rogando. Queridos hermanos y hermanas, hay gente rogando. Y hoy en día y el orgullo y la autosuficiencia están por los pisos, están por los suelos. Porque la gente está ansiosa, deseosa de escuchar la palabra del Señor. ¿Y quién le va a hablar? Dios está movilizando y quiere movilizar a su iglesia. Ahora veamos el segundo punto. El primer punto es, ¿por qué Dios moviliza a su iglesia? Porque hay un ruego, ¿cierto? Hay un ruego de las naciones, hay un ruego de las personas sin Cristo. Ahora, ¿para qué moviliza Dios a su iglesia? ¿Para qué moviliza Dios a su iglesia? Vamos a nuestro texto base, Hechos 8, 32-35. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, otra vez está rogando el eunuco, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Para qué nos moviliza el Señor? ¿Para qué moviliza a su iglesia? ¿O para qué desea movilizar a su iglesia? Justamente para anunciar el evangelio de Cristo. Para anunciar el evangelio de Cristo. Entonces, este pasaje que requiere un estudio y que hoy día lo podemos conocer porque está hablando de Jesucristo, pero en la época del etíope no era sencillo interpretar qué es lo que quería decir este pasaje. Entonces, el eunuco hace un par de preguntas a Felipe y le dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este eunuco es más que interesante. ¿Por qué hace un sacrificio total de 2.600 kilómetros aproximadamente para adorar a Jehová? No solamente eso, porque también ocupaba un lugar de privilegio en el reino, en Etiopía. No solamente eso, tenía su pergamino y estaba leyendo, pero no lo entendía. Pero se hace un par de preguntas y dice, ¿de quién habla este pasaje? ¿Del profeta o de algún otro? Y cuando tú estudias la Biblia, haces lo mismo que el etíope hace. ¿Por qué? Porque tú al estudiar la Biblia y no estás entendiendo, tú comienzas a meditar. Y comienzas a hacerte preguntas. Estás queriendo interpretar la palabra de Dios. Y comienzas a orar para que el Señor te dé luz. Y este etíope estaba haciéndose preguntas, queriendo interpretar la palabra del Señor, y estaba meditando en la palabra de Dios. O sea, este etíope era un estudioso de la palabra de Dios. Qué interesante personaje. Entonces, él quería saber justamente qué es lo que estaba pasando en este texto. Bueno, Y Felipe comienza a explicarle y a hablarle qué es lo que estaba pasando en este texto. Y dice el texto, 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde esa escritura y teniendo la meta de hablarle de Cristo, vemos que hay un inicio y hay una meta. Comienza de tal lugar y le predica el evangelio de Cristo. Hay un inicio y hay una meta. O sea, el evangelio, y hay que tener entendimiento en este asunto, el evangelio no se trata de cuatro leyes espirituales y decirle a la persona, entrega tu vida a Cristo, porque probablemente algunos no van a entender, ¿cierto? Algunos no van a entender, y es más, de acuerdo al contexto donde te encuentras, si te encuentras probablemente en una ciudad donde ya el evangelio ha sido entregado por muchos años, la gente ya entiende algo, ¿cierto? Aunque no son cristianos, pero ya entienden que Jesucristo vino, Jesucristo murió en la cruz y le dicen el Cordero, pero corre, vete a un lugar donde tú le dices probablemente, Jesucristo va a venir por segunda vez y se va a llevar a su iglesia, entrega tu vida a Cristo. Y ellos te van a preguntar, ¿y cuándo vino por primera vez? Porque ellos ni enterados están de que Jesucristo vino por primera vez. Pero sin embargo, nosotros hablamos y creemos que ellos ya lo van a entender. Pero Felipe comienza desde un lugar teniendo la meta de la predicación de Cristo. O sea que hay un proceso, hay un contenido, hay un inicio, hay una meta. La idea no es entrega tu vida a Cristo. No, hay un inicio y hay una meta, hay un contexto. De tal manera que la persona puede entender, porque recuerda, este etíope no entendía lo que leía, no entendía el evangelio, no entendía todavía. ¿Y cómo una persona va a poder ser salva si no entiende? Por eso el Señor está queriendo movilizar a su iglesia. Y en este segundo punto estamos viendo, ¿para qué nos moviliza? Para anunciar el evangelio de Dios. Ahora, cuando Jesucristo ya había resucitado, y recordemos que se quedó 40 días antes de ascender al cielo, algunos de los discípulos todavía no entendían. Y había dos discípulos en particular que estaban regresando, dice, a Emaús, estaban camino a Emaús, y esto está en el libro de Lucas, capítulo 24. Y estos estaban hablando de lo que había sucedido en esa época, porque Jesucristo lo habían crucificado y justo había resucitado en ese día, pero ellos estaban todavía así como el etíope, estaban tratando de descifrar y de entender, porque entre ellos estaban conversando. Y Jesucristo se les aparece, pero ellos no sabían que era Jesucristo. Y les comienza a hablar. ¿Y qué es lo que pasó? Dice Jesucristo. Pues no sabes todo lo que ha ocurrido estos días. Y comienzan a hablarle. ¿Y saben lo que dicen estos dos personajes que estaban yendo a Emaús? Nosotros pensamos que Jesucristo iba a ser el que nos iba a redimir. O sea, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser el rey. Pero como lo habían crucificado y habían muerto en una cruz denigrante y todo eso, ellos estaban aparentemente decepcionados. Estaban decepcionados, ¿por qué? Porque ellos esperaban lo que ellos creían en su naturaleza. Creían que Jesucristo iba a ser el siguiente rey, que los iba a liberar del yugo de los romanos e iba a instaurar nuevamente la nación, aquella nación que ellos estaban esperando, como la de David y como la de Salomón. Pero Jesucristo les dice, insensatos y tardos de corazón. Y en otra versión va a decir algo interesante. Les va a decir, qué lentos son ustedes para creer. Qué lentos son ustedes para creer. Y allí, en el versículo 27, dice Jesucristo, comenzando desde Moisés, les hablaba aquellos textos que hablaban de Jesucristo, de aquel Salvador que iba a venir. Dice, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían estas Escrituras. Jesucristo comenzó desde Moisés para que estos dos que estaban retornando a Emaús, probablemente decepcionados, entendieran lo que había pasado en esos días, porque había venido Jesucristo el Salvador. Y aunque ellos pensaban de una manera distinta, pero Jesucristo les hizo entender. Y llegaron a un lugar y comieron y Jesucristo partió el pan. Y los dos se miraron entre sí y se dieron cuenta, pero es Jesucristo. Regresaron a ver a Jesucristo y Jesucristo no estaba. Lee Lucas 24. Lee. Tanto el etíope como estos dos discípulos, para que entendieran lo que estaba pasando, para que entendieran lo que estaba leyendo y para que interpretaran los tiempos que estaban viviendo, ambos necesitaron tanto a Felipe y tanto a Jesucristo, para que estos dos comenzaran desde tal lugar, desde el inicio, pero con la meta que entiendan quién es Jesucristo. Hay un proceso, hay un contenido. no es solamente entrega tu vida a Cristo. Entonces, Dios, ¿para qué moviliza su iglesia? Para que su iglesia predique de Jesucristo, hable el Evangelio de Jesucristo, pueda buscar a aquellas personas que de repente son tus amistades y tratar de buscar de, y comenzar desde un inicio de tal manera que tú puedes hablarle, y ahora hay tiempo para poder hacerlo eso. Ahora hay las circunstancias adecuadas. Si tenía que venir una pandemia tipo COVID-19, era en este tiempo. Porque en este tiempo no tenemos freno para predicar la palabra del Señor. Podemos hacerlo de diferentes maneras, hermanos. Porque Dios desea movilizar a su iglesia. Bueno, lo que sí está claro, porque algunos dicen, y con eso no me quiero burlar de nadie, esa no es mi intención. Algunos dicen juicio de Dios, otros dicen que el Señor está probando a su iglesia. Otros más estrambóticos dicen, fuera COVID-19, dicen, ¿cierto? Algunos que se creen tener muchos poderes. Pero ¿cuál es la idea? Muchos están tratando de interpretar y dar respuestas a este tiempo. Y no, muchos nos podemos equivocar y otros pueden estar en lo cierto. Pero más allá de ello, no me quiero centrar en esto. Más allá de ello, lo que sí queda claro y lo que sí he visto que hay un punto de acuerdo entre todos ellos que tratan de descifrar los tiempos e interpretar todo esto, es que es tiempo de anunciar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que queda claro. Porque la gente sí está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque probablemente aquella persona que la conoces y por ahí se enferma, puede morir. Recuerda que hay gente que está saliendo a trabajar. Los policías están trabajando. En el Perú, el día de ayer, 1.300 policías contagiados. ¿Por qué? Porque están saliendo a trabajar y algunos ya no regresan. Si hay un tiempo propicio para predicar el Evangelio, hagámoslo, queridos hermanos, porque Dios está movilizando su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos de Jesucristo. Y ¿para qué hablar de Jesucristo? Porque en este punto de la historia, ya vamos a llegar a nuestro punto 3, último punto. En este punto de la historia, muchos dirán, ¿pero para qué hablar de Jesucristo? Si se tiene que morir, se tiene que morir. Y algunos probablemente por ahí ni quieren escuchar a Jesucristo, porque hay mucha gente con corazón duro, que a pesar de todo lo que está viviendo, no quiere saber nada de Jesucristo. No, dicen. ¿Y cuál es la excusa? A mí no me hables de tu religión. ¿Cierto? Porque han crecido con esa idea, que Jesucristo es religión. Pero hay un pasaje muy hermoso en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, por favor, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 33. Porque muchos dirán, ¿pero para qué hablar de Cristo? Si estoy tranquilo aquí, mejor que pase todo esto y de ahí ya veremos. Dicen, ¿cierto? Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesucristo. Y la gente necesita paz. En el mundo tendréis aflicción, como lo que estamos viviendo ahora, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Para qué hablar de Jesucristo? Para que la gente tenga paz. Para que la gente sepa que Jesucristo ha vencido al mundo. Antes de que estos tiempos vengan, Jesucristo ya había vencido todo tipo de pandemia, todo tipo de mal, la maldad del hombre. En Jesucristo tenemos victoria. Yo no conozco un verdadero cristiano que sea un derrotado. Aunque hay algunos muy fatalistas, cierto está. Aunque hay algunos muy egoístas, aunque hay algunos muy ensimismados de sí mismo, según sus propias vanidades, según sus propios deleites, hay algunos que se contentan con ir el domingo y punto. A buena hora, hoy en día ya no hay templos, no dependemos de los templos. Más bien, ahora tu fe se va a ver pulida. Y el Señor quiere que tú hables. ¿Por qué? Porque la gente necesita que Cristo esté en su corazón, porque solamente con Cristo en su corazón vas a tener paz. Y tú que estás escuchando, y probablemente no vas a ninguna iglesia, o te crees de una religión y no quieres saber nada de otra, déjame decirte que el único que te puede dar paz, ese es Jesucristo. El único que te puede sacar victorioso de este tiempo de pandemia, ese es Jesucristo. Tú estás esperando probablemente, ya va a pasar esto y van a comenzar mis negocios. ¿Y si te enfermas? Y todavía estás preocupado y tus defensas están bajas. ¿Y si te enfermas? ¿Sabes qué? Déjame decirte lo que estamos predicando con el pastor Francisco en todos estos días. Arrepiéntete de tu pecado y entrega tu vida a Cristo. Solamente Cristo puede traer paz a tu corazón y darte una nueva perspectiva de la vida. Ya no enfocado en el aquí y en el ahora, sino enfocado en Cristo. Porque solamente Cristo te va a sacar victorioso de todo esto. Estimado oyente, cree en Jesucristo y tendrás salvación. Pasemos, por favor, al último punto. Nuestro texto base en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8. Leamos los versículos del 36 al 38. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco se quería bautizar. 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es interesante porque este eunuco realmente quería bautizarse. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, como buen evangelista, le da el único requisito para que una persona pueda ser bautizada. No porque lo imponga una religión, sino porque la palabra del Señor lo dice de manera clara. Y no saltemos esto, por favor, porque es interesante. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, el requisito y el único que la Biblia dice para que uno pueda ser bautizado es creer en Jesucristo. Pero no un creer solamente de labios afuera, porque Felipe le dice, si crees de todo corazón. Ahora llegamos a este último punto para hacernos la pregunta, ¿cómo Dios moviliza a su iglesia? Pues el tema de hoy día es, Dios moviliza a su iglesia. Ese es el deseo del Señor. ¿Por qué moviliza? Porque hay gente rogando y que no entiende la palabra de Dios. ¿Para qué moviliza? Para anunciar el Evangelio. ¿Y cómo moviliza a su iglesia? Identificándonos con Cristo. ¿Cómo Dios moviliza a su iglesia? No en desorden, no en un caos, porque Dios es un Dios de orden y hemos visto que Dios moviliza a su iglesia de manera ordenada. Pero también Dios moviliza a su iglesia, ¿cómo? Identificándonos con Cristo. Ahora, vamos a ver este punto. El bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas que Jesucristo dejó instituido para que su iglesia lo llevara en práctica. Hablemos del bautismo, porque el texto habla del bautismo. El etíope quería bautizarse porque dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Y el etíope le dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo bautiza. Ahora, atentos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces para bautizar hacemos muchas cosas más, agregamos, ¿cierto? Bueno, eso también tiene que ver con el contexto. Pero a lo que voy es que muchos bautizan, por ejemplo, a niños cuando los niños no entienden el Evangelio. Y yo he cometido el error también cuando nosotros estamos trabajando allá en Purús de bautizar aquellos que manifestaron una fe de labios para afuera, que dijeron, yo creo en Jesucristo y quiero ser bautizado, pero no manifestaron un creer de todo corazón, de lo profundo de su corazón. Y uno va aprendiendo poco a poco. Porque aquellos que solamente dicen, porque lo que ocurre allá y en otros lugares es que es fácil ir a las comunidades y predicar de Cristo y hacer una campaña evangelística y La mayoría levanta su mano y al día siguiente se está bautizando. Y luego en los informes y en las fotos y todo eso y en los videos dicen cientos y cientos y cientos de cristianos bautizándose. Estamos viviendo allá ya por 10 años ya. Y el texto es claro. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Todo el mundo se quiere bautizar porque cuando la ceremonia del bautismo, como es tan hermosa, todo el mundo se quiere bautizar. Un día estamos bautizando y se acerca alguien y me dice, pastor, yo también me quiero bautizar. Ya, está bien, pero ahorita, perdón, ahorita, para todos los que entienden de dominicana para afuera, pero para dominicana es ya. Él decía, ya, me quiero bautizar, ahorita para los peruanos. Pero para los dominicanos, ya. En ese momento él se quería bautizar. Pero le dijo, no puedes bautizarte en este momento porque yo no sé de tu fe. Porque la fe se manifiesta, por lo menos eso es lo que nosotros hacemos en Purús. La fe se tiene que manifestar en tu vida diaria. Y de acuerdo a eso, ya podemos ver si te bautizas. No es porque estamos poniendo una regla, sino porque queremos ver que realmente esas personas están creyendo de todo corazón en Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos moviliza? Nos moviliza identificándonos con Cristo. ¿Por qué identificándonos con Cristo? En la época de Cristo, cuando tú te bautizabas, el bautismo era un testimonio público, es un testimonio público. Es identificarnos con Cristo en su muerte, su sepultura, su resurrección. En otras palabras, tú te hacías un cristiano de manera pública. A todo el mundo tú le decías que eres cristiano y no tenías vergüenza de ello. Pero ¿qué implicaba eso? Un posible resultado de tu identificación con Cristo en la época de Cristo, en la época en la cual estamos leyendo el libro de Hechos, un posible resultado era que tú ibas a morir. Cuando tú te identificas con Cristo de manera plena, un resultado puede ser que tú vayas a pasar vergüenza, que la gente se vaya a burlar de ti, que la gente te insulte, que tu familia se aparte de ti. Y tú no estás siguiendo las costumbres de la familia, ¿por qué? Ya apartado de ti, ya, y te cierran, y ya no hay herencia para ti. Así es, a un médico le dijeron, como usted es un médico que tiene mucha experiencia y ya tiene su edad, no lo queremos perder, quédense en su casa y ya no vaya al hospital porque lo van a contagiar con el COVID. Y el médico le dijo, bueno, ¿ustedes qué están diciendo? Porque desde el día que yo me he hecho médico, yo sabía que mi profesión implicaba peligros y riesgos. Y si me tengo que contagiar, me tengo que contagiar porque ese es el llamado que yo tengo como médico, de servicio. Lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano, desde el momento que se identifica con Cristo, sabe que las cosas van a cambiar. Tú tienes salvación, tienes paz, tienes esperanza, pero hay cosas que no van a andar muchas veces como tú deseas. Como en la época de Cristo, que la gente estaba siendo perseguida para matarlos y encarcelarlos, pero sin embargo Dios estaba obrando su soberana voluntad de manera ordenada. Y aunque nosotros no lo entendamos, y aunque no entendamos estos tiempos, pero Dios quiere movilizar a su iglesia y quiere que la gente se identifique con él, tanto el que enseña y tanto como el que está aprendiendo. Para terminar, este texto que dice, Felipe le dice al etíope, si crees de todo corazón. Y él dice, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se estaba identificándose con Cristo. Pero ¿por qué le dice si crees de todo corazón? ¿Por qué le dice si crees de corazón? Claro. Pero le dice, si crees de todo corazón. ¿Por qué le dice? Porque le estaba diciendo, en otras palabras, que si tu corazón está lleno, que si en tu corazón abunda esa fe en Cristo Jesús, tú te vas a poder identificar con Cristo, pase lo que pase. En otras palabras, tu identidad en Cristo es el resultado de tenerlo en tu corazón. La abundancia de tu corazón manifestará quién eres tú. Por eso le dice de todo corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? De lo que hay en tu corazón, tú vas a manifestar en tu vida. Tu identidad está en lo que hay en tu corazón. Lo que eres tú es resultado de lo que hay en tu corazón. Por eso es que Felipe le dice al etíope, si crees de todo corazón, si Jesucristo está en tu corazón, si Jesucristo es tu Señor, si Jesucristo abunda en tu corazón, pues tu identidad va a estar en Cristo Jesús. Y no importa que mueras, y no importa lo que pase en este tiempo, pero tu identidad está en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a los entierros de gente que no cree en Jesucristo, la gente quiere destrozarse y quiere matarse y quiere irse con el muerto. Pero cuando vamos a un entierro donde la gente cree en Jesucristo, también lloran, pero no están desesperados. ¿Pero por qué? Porque el que ha muerto y ha creído en Jesús se va al reino de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, resumiendo para terminar, Dios quiere movilizar a su iglesia en estos tiempos de caos, de desesperanza, pero Dios quiere movilizar a su iglesia porque Dios lo está haciendo de manera ordenada, aunque nosotros no estemos entendiendo. Y ahí nos hemos respondido tres preguntas. ¿Por qué Dios moviliza a su iglesia? Porque hay un ruego de la gente que no entiende y que está sin Cristo, pero que quiere entender. ¿Para qué Dios moviliza a su iglesia? La moviliza para anunciar el Evangelio de Cristo, desde un inicio hasta la meta de Cristo. Hay un proceso y hay un contenido. ¿Y cómo Dios moviliza a su iglesia? Identificándonos con Cristo. Porque si Cristo está en nuestro corazón reinando como nuestro Señor, nuestra identidad y nuestra vida diaria va a manifestar que nosotros somos cristianos. Esa es la verdadera identidad y eso es lo que significa el bautismo. Bautismo tiene que ver con identificarte con Cristo plenamente. Que el día de hoy Dios te bendiga y que con esta palabra tú te animes a seguir adelante. Si no crees en Cristo, cree en Cristo. Y si eres cristiano, Dios te quiere movilizar. Permítanme orar, por favor, en esta mañana. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad en esta mañana, Señor. Tú sabes, amado Padre, que tu pueblo está disperso por todo el mundo. Úsalo, Señor, para tu gloria, amado Dios, para la predicación de Cristo, de tal manera que la gente entienda, Señor, y pueda recibir salvación y vida eterna. Con tu gracia sabemos que va a ser así, Señor. Guárdanos de todo mal, amado Dios. Queremos salir victoriosos ante estas circunstancias que estamos viviendo. Gracias, Señor. Tú tienes el control de todo. Y eso realmente nos lleva a tener descanso y paz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.